Hoy está con nosotros Epigmenio Rodríguez, un escritor leonés que vivió un tiempo en Euskadi, que acaba de publicar su primera novela, aunque no su primer libro, pero luego hablaremos de todo eso, titulada El color de las hayas, un libro que se ha publicado en Eolas Ediciones. Hola, Epigmenio, gracias por estar con nosotros.
Un placer, encantado de estar aquí.
Supongo que el gusanillo de la literatura se lleva muy metido dentro para haber tenido que esperar tanto tiempo para escribir y publicar, ¿no?
Pues eso creo yo también. En todo caso, lo que sí parece que es un gusanillo con una capacidad de supervivencia notable, ¿no? Porque si ha estado dentro tanto tiempo y ha sido capaz de sobrevivir. No, en serio, sí, seguramente. Sí, yo en todo caso estoy contento y estoy disfrutando mucho de esta actividad.
No, decimos todo esto porque Epigmenio, aparte de publicar esta novela, que ya, como decimos, es su primera novela, ha publicado ya dos entregas de León sin prisa, que es una especie de guía viajera bastante literaria y erudita. O sea, que no es un libro de viajes, sino... Bueno, es un libro... Es lo que se llama literatura de viajes, ¿no? Y eso ya, pues, parece indicar por dónde querías tirar, ¿no?, en la literatura.
Sí, en realidad es un libro que yo tenía en mi cabeza desde hacía mucho tiempo. Y intenta ser literatura de viajes, efectivamente, no tanto una guía. Eso sí, un poco heterodoxa. Uh-huh. Y en eso coinciden los que la han leído, ¿no? De pronto se encuentran con un libro que no esperan. Yo viajo con un compañero de viajes, compañero literario, y hacemos un recorrido al encuentro del paisaje y del paisanaje, que en mi caso es también el reencuentro, porque he vivido bastante tiempo en
fuera de León, claro,
fuera, sí, de León. Uh-huh. Y sí, efectivamente, eso fue, digamos, la primera publicación literaria en el terreno creativo. Yo había, uh-huh, escrito y publicado cosas relacionadas más bien con mi profesión. Pero sí, tienes razón.
Oye, para completar tu biografía creativa, por denominarlo de alguna manera, tú también eres el escritor y director de un corto titulado Las bicicletas, ¿no?
Así es, sí.
¿Y no te ha dado por seguir más? Es decir, no tienes tanto tiempo. ¿De qué año estamos hablando? ¿Del 2010 o así?
No, 2007. El tiempo pasa.
¿Cómo vuela todo?
El tiempo pasa. Pues sí, diría medio en serio, medio en broma, que ahora estoy en una fase de búsqueda de inversores. A mí me gusta utilizar la frase que se considera en la meca de cine, en Hollywood, la frase mágica de las 8 palabras, ¿no? Tengo diversos proyectos en distintas fases de desarrollo. En definitiva, ahora ya un poco más en serio, hacer cine es muy complicado.
Muy caro.
Lo es para las personas que están ya dentro de la industria, incluso consagradas, pues mucho más para un advenedizo. Yo me califico así y lo hago con orgullo, sin complejo, pero con los pies en el suelo.
Pero está el crowdfunding por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que es interesante. Y bueno, quién sabe, a lo mejor en algún momento determinado hay algunas personas cercanas que me animan, que se animan, y es posible que en algún momento hagamos un intento, aunque es verdad que es algo que, digamos, a mí me parece muy bien, pero quizá más pensado, más adecuado para gente joven, gente que, uh-huh, tiene más empuje y que quiere abrirse un camino, no tanto alguien como yo, que está ya en esa fase en la que piensa más en llenar el tiempo de la jubilación y desarrollar la faceta creativa.
Bueno, menos, yo no me creo de ti eso para nada, en fin. Bueno, como diría el gran Umbral, hablemos de mi libro. En este caso, hablemos de tu libro. El color de las hayas es el inicio de una trilogía que has titulado De Infernis. A ver, explícanos por qué De Infernis.
Pues me gusta mucho la pregunta, Quique. En el libro aparece una cita que podemos, si quieres, leer. Es una cita de una obra de Italo Calvino.
Sí, aquí está. La leemos.
Y que es... Sí.
El infierno de los vivos no es algo que vendrá. Hay uno que existe ya aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos. Aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y darle espacio.
Bien, una cita un poco larga.
No, pero está muy bien. Creo que explica bastante bien lo que ibas a decir. ¿Qué es? A ver, cuéntanos.
Sí, por completar un poco el origen de la cita, es el último párrafo de un libro de Italo Calvino, que es un libro poco conocido, pero que a mí me ha gustado siempre mucho, es Las ciudades invisibles. Uh-huh. Lo conoces, y entonces el último párrafo en el que Marco Polo le dice al emperador esto que acabas de leer. Entonces, esta idea del infierno de los vivos y sobre todo la parte positiva, la cara positiva de la moneda, que es la necesidad del ser humano por encontrar los espacios de no infierno, como los llamaba Calvino, pues es algo que me interesó siempre mucho. Y entonces, de alguna manera, yo diría que esta idea es lo que inspiró no solo la novela o la idea de la novela, sino de la trilogía. Y de ahí que el nombre de la trilogía pues sea De Infernis, infiernos o los infiernos. En latín, porque como habrás visto, hay unos toquecitos en latín.
Casi todos los capítulos.
El nombre de los capítulos. Es un pequeño homenaje al latín, tan importante y tan olvidado. Yo que he sido una persona, por mi profesión, más bien del mundo del lado de la ciencia, de las matemáticas, etcétera, pues sin embargo, reconozco que el latín es importantísimo, tanto que sin él pues no seríamos lo que somos. Entonces, como pequeño homenaje al latín, el título de la trilogía y algunas cosas, como los nombres de los capítulos, están en latín. Uh-huh. En fin, pero en todo caso, el contenido, infiernos, tiene su origen en esa idea de Italo Calvino.
Y empiezas por el infierno de lo rural, por simplificar mucho, ¿no?
Sí.
Que es un mundo que tú conoces muy bien porque la novela transcurre en un espacio físico que está muy ligado a ti, ¿no?
Exacto.
A tu infancia, adolescencia,
exacto,
primera juventud.
Exacto.
Y en estos momentos, ahora mismo también, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo nací en un pueblo pequeño de la montaña de León y pasé allí mi infancia. Y bueno, durante mi juventud y ahora incluso, pues en vacaciones, siempre que puedo, pues estoy en el pueblo en el que nací, donde todavía viven mis padres. Uh-huh. Y efectivamente, me pareció que digamos, el primero de los infiernos pues podía desarrollarse en este mundo rural, remoto, aislado, cerca y lejos al mismo tiempo de todo y de todos. Y ese es el motivo por el que este primer infierno se llama precisamente Ruri, que es rural o en el campo.
Uh-huh. Pero el mundo que reflejas en El color de las hayas es un mundo bastante terrible y atávico. Es decir, sí que es cierto que como has señalado y que como señalaba la cita de Italo Calvino, hay que descubrir dentro del paisaje del infierno aquello que nos puede hacer o olvidar que estamos en el infierno o darnos una salida para salir del infierno, ¿no? Es tan duro, o sea, que decir, lo que cuentas en la novela, esa familia, ese Braulio, ese padre que conduce a su recua, porque podríamos decir que en algún momento sí, sus hijos y su mujer son como su recua, con mano de hierro. ¿Eso era tan habitual en ese mundo rural? Estamos hablando, la novela transcurre entre los años 60 y nuestros días. Bueno, años 40, 50, pero ya en los 60, cuando se está produciendo el fenómeno de la emigración, que tú tocas tangencialmente en la novela, que está despoblando esas localidades, ¿todavía existía ese tipo de infiernos rurales?
Hombre, es una situación extrema. Claro, no, a mí no se me ocurriría decir que esto era lo habitual, ni siquiera frecuente, ni mucho menos. Pero sí, yo diría que en algunos casos sí que refleja pues una realidad que pareció prolongarse en el tiempo más allá de lo que hubiera sido su tiempo natural desde un punto de vista histórico, ¿no? Y en todo caso, bueno, es una novela que se inspira en lo que uno conoce, al fin y al cabo uno escribe de lo que conoce, que es escribir de uno mismo, pero que luego ficciona y que desarrolla ese infierno pues quizá más allá de lo que se daría en la realidad.
Pero la trama en la que hay algunos muertos, y no queremos desvelar nada más y tal, ¿está basada en algo real?
O sea, inspirada.
Inspirada.
Está inspirada.
¿En algo que sucedió en el entorno donde
sí, tú creaste? No en una historia, sino en varias. Es una cosa que además ha resultado interesante, que es en las presentaciones que yo he hecho de la novela en estos meses pasados por mi tierra. Uh-huh. La provincia de León, como seguro que los oyentes saben o más o menos conocen, es grande, de manera que tiene pues todo el norte, la montaña tiene 200 kilómetros en línea recta, hay muchos valles, unos más grandes, otros más pequeños, Y entonces, dependiendo de la zona donde yo he estado en algunas presentaciones, siempre ha habido alguien que me ha dicho, uy, una de las cosas que cuentas en la novela sé yo dónde ocurrió. Y esto me lo han dicho en lugares tan distintos o tan distantes como 100 o 150 kilómetros alejado uno de otro. O sea que, de alguna manera, yo sí que me he inspirado en algunas cosas que conozco o de las que he tenido referencias, pero al mismo tiempo, pues al final también, digamos que la ficción termina a lo mejor pareciéndose a una realidad aunque uno no la conozca, ¿no?
Uh-huh. A mí, por momentos, yo no digo que sea todo, pero por momentos me ha recordado Las Ondas Inocentes de Delibes. Quiero decir que es una muy buena referencia, por cierto. Hay que cambiar el escenario, estamos Los Santos Inocentes transcurren en Extremadura, tu novela transcurre en León, y hay que cambiar los explotadores. En Extremadura son los latifundistas, aquí hay un explotador que es el cacique minero, que evidentemente no tiene tanta presencia como en la novela de Delibes, pero mi pregunta es, ¿tenías esa referencia en la cabeza o referencias parecidas a la hora de escribir la novela? Porque todos tenemos influencia.
Claro, seguramente, pero sin ser consciente. Sin ser consciente, no, yo ciertamente esta, digamos que es mi novela. En el sentido más genuino del término. Pero puedo reconocer esa influencia. Algunos lectores me lo han dicho. Yo, lógicamente, me siento honradísimo, claro. También me han dicho algunos que les recordaba en algún momento cosas de la familia de Pascual Duarte.
También.
Hay quien me ha dicho, y esto sí que yo no lo esperaba y desde luego me dejó muy gratamente impresionado, que en algún momento, leyendo la novela, le había recordado el mundo mágico por irreal de García Márquez en alguna de sus novelas. Sí. Entonces, pues...
A mí también, fíjate, incluso a Furtivos en algunos momentos.
Es posible.
Devorado.
Es posible.
Tiene también ese ambiente de... Esa atmósfera absolutamente decadente y corrupta, no en lo general, pero sí en algunos momentos.
Sí, a veces opresiva también. Sí. No me habían citado Furtivos, pero sí que me habían descrito la sensación de estar viviendo esa atmósfera opresiva, agobiante, pese a estar... En contacto con la naturaleza, en un espacio supuestamente abierto.
Totalmente abierto, vamos. Eso. Lo que pasa es que como gran parte de la novela transcurre, o muchas cosas importantes pasan dentro de la casa,
sí
que se produce... yo creo que ahí tú has medido muy bien dónde situar los sucesos importantes. Yo no sé si has sido consciente, pero cuando sucedía algo realmente terrible, muertes aparte, y seguimos sin querer desvelar nada, las cosas terribles... sucedían bajo techado y normalmente en la casa, en esa casa en la que nadie querría vivir, en la que viven la mayoría de los protagonistas, ¿no?
Sí, porque digamos que yo la casa sí que la he tenido muy, muy concebida dentro de mi cabeza y de alguna manera no esa casa, evidentemente, que es ficción, pero yo sí he conocido esas casas donde además en una comarca o como es la montaña de León, pero podría ser cualquier otro lugar montañoso, incluso también en el País Vasco,
claro,
¿no?
Claro.
En los caseríos más remotos. Uno, si ha vivido su infancia en un lugar parecido, pues tiene claro lo que supone ese invierno, que puede durar unos cuantos meses, y donde las horas dentro de la casa son muchas, y al fin y al cabo no deja de ser un espacio relativamente pequeño donde hay una familia numerosa, terminando casi una docena
donde
de
todo en un momento dado se pone al pil-pil, ¿no? Hirviendo.
Me gusta la expresión. Al pil-pil, claro que sí.
Sí. Oye, otra cosa que me llama la atención en el libro, que hay una especie de halo salvaje, de desasosiego durante gran parte de la novela, y aunque no estemos en una novela de género negro, sí que te mueves en el mundo... secretos, envidias, muertes, son elementos casi de novela negra, sin ser una novela negra. Pero no sé si has sido consciente de eso también cuando lo has ido escribiendo.
Sí, yo creo que sí, pero yo me estoy descubriendo como creador, primero con la película y después con sobre todo con esta obra, no tanto con León sin prisa, que aunque tiene es narrativa y tal, pero en fin, es un poco diferente. No me gusta ser encasillado. Yo y no digo que esto sea algo necesariamente positivo. Por tanto, sí que me doy cuenta de que la novela puede contener algunos elementos, pero desde luego yo no buscaría nunca intencionadamente que fuera así. O sea, yo concibo estas cosas como la creación de una historia. Y si después, pues por lo que sea, porque también a veces cuando uno se pone a escribir, la historia va adquiriendo vida propia, y una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que piensan la historia y sus personajes, que puede que no sea, y generalmente no es lo que uno piensa al principio. Entonces, al final del todo, a mí eso no me importa mucho. Y en todo caso, prefiero que se digan cosas como la que acabas de decir tú, ¿no? Que puede contener elementos de novela negra. Ciertamente, bueno, hay una trama y hay alguna...
Y hay un par de misterios.
Eso es. Y algún giro un poco inesperado. Eso sí que me gusta. Ese tipo de cosas me gustan. Yo suelo citar ahí una influencia que seguro que tú conoces, pero no es demasiado conocida, que es un escritor inglés que tangencialmente fue diputado y terminó estando en la cárcel por un problema de corrupción, que se llama Jeffrey Archer.
Ah, sí.
Lo conoces. Y entonces él tiene un librito que es A Twist in the Tale, es un giro en la historia. Son como una docena de historias cortas donde la característica común es esa. Y ya se sabe, porque es el título del libro. Y sin embargo es una obra extraordinaria. A mí me gusta mucho y me influye cuando construyo mis historias. ¿Sí?
Uh-huh. Volviendo a la ambientación de la historia, ya hemos dicho que transcurre en el mundo rural, que puede ser un mundo muy duro. Tú lo acabas de citar, los inviernos son tremendos, salvaje también, pero es un mundo donde tú cuentas que como en todos los mundos, puede haber lugar para el amor, para la bondad, para la esperanza, ¿no? Quiero decir que no condenemos al mundo rural por cosas como Puerto Rico, por ejemplo.
Claro, claro.
Que
claro.
Eso es totalmente injusto.
Claro. Pero esa es justamente la búsqueda de esos espacios de no infierno. En las presentaciones que estoy haciendo, con frecuencia, en los coloquios, se plantea esto, desde quien ha leído la novela y opina, hasta quien no la ha leído y pregunta si hay lugar para la esperanza, ¿no? Y entonces, yo digamos que de eso sí que me he preocupado. Y bueno, tú has leído la novela y sí que sabes si hay o no algún personaje que, incluso sin ser consciente, intenta encontrar ese espacio de no infierno, situarse en él y darle vida. Yo sí creo que hay lugar para la esperanza. Yo no soy nada determinista en
ese
sentido.
Pero qué mal lo pasan los bondadosos en tu novela.
Sí.
Pobrecillos. O sea, cuando te enamoras de esos personajes, les pasan unas cosas tremendas. O sea, quiero decir, yo no sé si hay una enseñanza moral o quieres dar una enseñanza moral con eso.
No sé si la hay, pero no quiero darla. No, yo no me gusta impartir doctrina, ¿no? Los personajes sí que, digamos, que están trabajados, están pensados. Yo los he tenido claros todos. Algunos que no los tenía quizá del todo claros al principio han ido perfilándose y se me han ido aclarando durante el proceso de creación. Pero, desde luego, no con el ánimo de impartir doctrina, ¿no?
Hay algunos personajes que me gustan mucho. Y hay una de las hermanas que está poseída por la locura, que es uno de los personajes claves de la novela, porque es como una especie de Pepito Grillo que aparece por ahí. Y no sabes muy bien cómo hay que interpretar lo que dice y si ha hecho alguna cosa que nos imaginamos que ha hecho o ha dejado de hacer, ¿no? Ahí juegas muy bien con el lector, ¿eh? Nos engañas mucho.
Bueno, no sé si decir lo siento, pero vamos, a mí me gusta, sí, eso está...
Pero ese elemento de la locura, ¿te ha interesado mucho en la novela? Porque tiene un peso, aunque no está presente todo el rato, ¿no? Pero tiene un peso muy importante en la trama.
Sí, sí, sí. Y por si acaso te recuerdo y a los oyentes que nos están escuchando, lo has dicho al principio, que es una trilogía.
La locura va a tener más importancia de lo que pensábamos. Oye, por cierto, bueno, ya sabemos cómo es el color de las hayas. ¿Cómo van a ser los dos próximos? La segunda parte de la trilogía la tienes escrita ya, ¿no?
Sí. Sí, sí. Sí, ya está escrita desde hace unos meses, sometida a algunas revisiones y al juicio de algunas personas de confianza, pero prácticamente está y yo me imagino que estará pronto ya en...
¿Dónde va a estar situado el próximo infierno?
El próximo infierno, pues vamos a cambiar levemente de ambiente, vamos a pasar de un lugar, como hemos dicho, remoto, aislado, pequeño, una comunidad tan pequeña como una familia... A un lugar un poco más grande. Vamos a irnos a la gran ciudad por excelencia, a Nueva York.
A Nueva York, claro.
Entonces, así como este infierno se llama Ruri, como subtítulo, el otro va a ser In Urbe, que es en la ciudad. Y, vamos a ver si esa idea de Italo Calvino, de la que hemos hablado al principio, pues también puede tener sentido en la gran ciudad? Seguramente sí, claro. Uh-huh. Y sí, digamos que de la misma manera que en la primera novela el 70% de la novela transcurre en La Loma, pues en la segunda el 70% va a transcurrir en Nueva York.
Uh-huh. ¿Y en la tercera novela?
La tercera novela la tengo en la cabeza. Tengo notas, tengo esquema, o sea que ya está prácticamente, ya existe en la mente del creador.
¿Y dónde va el infierno?
Y el infierno va a ir, no diré mucho, no diré tanto, no seré tan específico, pero va a ir en un espacio que no va a ser ni rural ni urbano en el sentido ortodoxo del término. Bueno, podemos decir que va a ser en algún lugar de lo que llamamos el tercer mundo, un país subdesarrollado.
Pues ya no estás poniendo los dientes largos.
Bueno, pues me alegra mucho oír eso, claro.
Bueno, Epimenio Rodríguez. Epi, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por haber publicado El color de las hayas. Decimos está en Eolas Ediciones y con muchas ganas de leer la segunda entrega de la trilogía y cuando llegue la tercera. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta otra.
Mucho estar aquí.